Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso. Bien, amigas y amigos, continuamos en el desarrollo de este maravilloso proyecto Génesis que lleva adelante la Universidad Católica Andrés Bello. Para el día de hoy, el tema que se ha planteado es muy interesante porque viene de una premisa que dice nuestro invitado. Se nos habla siempre de necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos empresas. Pero nuestro invitado nos dice algo distinto. Corrige el enfoque. Él dice, necesitamos más educación que escuelas, más salud que hospitales, más productores que empresas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro invitado es Luis Pedro España Navarro, quien es prácticamente, déjenme decirlo en confianza, una hechura de la Universidad Católica Andrés Bello. Es egresado como sociólogo de esta universidad y entre sus muchos trabajos, porque tiene un currículum muy, muy amplio, él fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello desde el 2000 hasta el 2011. Y estando al frente de esto, fue el responsable de un estudio muy profundo, sin duda el más profundo que se ha hecho en el país, sobre la pobreza, de manera tal de que se le considera al doctor Luis Pedro España como el mayor experto, el hombre que más sabe de la pobreza en Venezuela. Luis Pedro, es un gran placer, un gran gusto poder conversar contigo en el día de hoy.
Para mí, César, y para todos los que nos están escuchando, conversar contigo siempre es muy agradable. Además, que nos permites inclusive a los que hablamos contigo en estos medios comenzar a plantear cosas que a veces ni siquiera nos habíamos imaginado, y es a partir de tus preguntas.
Qué bueno. Lo voy a tomar como un halago.
Tómelo como un cumplido.
Muchísimas gracias. Luis Pedro, a ver, si siempre se nos ha dicho que necesitamos más escuelas, tú no niegas que necesitemos más escuelas, pero dices necesitamos más educación que escuelas. ¿Podrías aclarar el sentido de esa frase que suena a reto?
Sí. A ver, el asunto es más o menos, va de la siguiente manera, pues, ¿no? Digamos, la sociedad, digamos, global, de la cual Venezuela no va a escaparse, por más de que pretendiera en algún momento encapsularse en una especie, digamos, de novela particular, y eso, por supuesto, nunca fue posible, y la evidencia es que en la actualidad tampoco lo es. Y esa Venezuela que tiene que interactuar con la globalidad está enfrentándose ya, digamos, a los nuevos retos de la globalización. Y esos nuevos retos de la globalización supone pasar de una sociedad donde se pretendía que todo estuviese más o menos programado a una sociedad donde la clave de convivencia es la incertidumbre, es la inseguridad sobre el futuro y es la necesidad de que los individuos que formen parte de esa sociedad tengan una altísima capacidad de adaptación. En la sociedad, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, digamos, la generación incluso mía formó parte, ¿verdad? Era una sociedad que pretendía estar programada. Usted nacía en un centro de salud, después entraba en una escuela, después esa escuela permanecía unos 12 años, después tenía que estudiar en una educación, digamos, profesional o superior. Y después, bueno, se sentaba en el internet de esa época, que era un periódico, ¿no? Y abría el periódico y entonces ahí encontraba la carrera para la cual usted había estudiado. Y se colocaba en una empresa en la cual pretendía pasar 30 años, 35 años, y a los 30, 35 años se jubilaba. El final feliz de esa jubilación era una especie de no hacer nada, pues de pasar los últimos, los años dorados que decían, pasar los años dorados de la vida sin hacer nada. Bueno, esa historia lineal programada que parecía una fábrica en serie ya no es así. Para empezar, usted a lo largo de la vida en la sociedad actual tiene varias vidas. Un dato, César, de cada 10, digamos, uniones que hay en Venezuela, se mantienen solamente 3, o sea, 7 uniones de cada 10 tienden a tener nuevas uniones, ¿sí?
Entonces eso de una mujer... Perdona la interrupción, sí. ¿Por qué eso ocurre? Sí, sí.
Bueno, sencillamente porque eso de una pareja para toda la vida como que cada vez es menos cierto, pues entonces más bien las personas tienden a tener, digamos, distintas, tienen una pareja, viven con ella, después tienen otra y normalmente se estabilizan a partir de la segunda, algunos optimistas a partir de la tercera, porque piensan que la segunda o la primera va a ser mejor, o al revés, pues, ¿no? Algunas mujeres que creen que, bueno, que el tercer marido o la tercera pareja va a ser mejor que la primera, pero esos son los optimistas, pues. Pero normalmente las estadísticas, digamos, de nupcialidad, lo que indican es eso, que 7 de cada 10 tienen, digamos, más de una unión relativamente formal. También usted tiene la dinámica laboral, es una dinámica en la cual usted tiene varios trabajos, no permanece en un trabajo toda la vida, eso pertenece al pasado. Digamos que en su la profesión ya no es lo que era en los años 50, 60, 70, donde era una especie de título nobiliario, donde usted era abogado, era administrador, era ingeniero o era médico, y entonces ese título nobiliario le daba una remuneración en una empresa, pues digamos para el resto de su vida, que le daba para jubilarse. Esa vida ya no es así, o sea, esa vida ya cambió. No hay un solo profesional, no hay una sola persona que forme parte del mercado laboral que no sepa que tiene que todo el día estar tratando de actualizarse. Cantidad de personas que empezaron a estudiar, qué sé yo, ingeniería química, terminan siendo entrenadores de mascotas, o biólogos o biólogas, terminan siendo unos grandes reposteros. O sea, esa vida lineal dejó de ser. En términos sociológicos, eso lo que se llama es que estamos pasando, pues, estamos conviviendo entre esa sociedad mecánica, que era lineal, a una sociedad reflexiva. Era una sociedad reflexiva. Yo pongo el ejemplo de la sociedad mecánica, es una especie de fábrica de ensamblaje, ¿verdad? Como el ensamblaje de los carros por allá de Henry Ford. Y la sociedad reflexiva, la nueva, no es una fábrica de ensamblaje, sino que es una verbena. Es un sitio al cual usted llega, entonces hay múltiples kioscos, usted tiene que desarrollar múltiples habilidades para ganar premios, para pasarla bien en la verbena, tiene muchos tipos de comida. Ahora, entonces, toda esa diversidad, César, supone que las instituciones sociales, educación, salud, empresas, tienen que ser muy distintas a lo que habían sido en esa sociedad mecánica. Tienen que ser tan distintas que la educación la rebasa la escuela. La medicina o la salud es rebasada por el centro de salud. Y evidentemente la productividad es rebasada por la empresa. Entonces, la pregunta es qué hacemos, digamos, en esa sociedad reflexiva, esa sociedad cambiante, esa sociedad que dejó de ser una línea de ensamblaje. ¿Cómo hacemos para que esas instituciones sociales se adapten a las nuevas necesidades adaptativas que necesitan los individuos?
Luis Pedro, toda la reflexión que has hecho vale para lo que antes era el primer mundo o el mundo industrializado, desarrollado, y vale para el planeta en general. Sí. Sea gobernado por la China comunista, sea gobernado por la junta dictatorial de Myanmar, en fin, sea un ciudadano europeo o un ciudadano latinoamericano. Es un asunto básicamente clase media, así lo estoy viendo. Esos son los dilemas y los retos para una persona de la clase media de estos tiempos que corren. Ahora, quiero centrarme en Venezuela. Ese dilema, esos retos, valen para ese ciudadano de clase media joven. Hablemos de un hombre de 30 años venezolano que ha hecho lo mejor, ha tenido su formación lo más formal posible y ha logrado lo mejor que ha podido. Muy bien. Pero estamos en Venezuela. ¿Okay? Quiero que hagamos el foco y pongamos la luz puntualmente en Venezuela 2022. Un país desmantelado, un país que ha perdido norte, un país cuyas estructuras que estaban medianamente consolidándose a través de 40 años, que socialmente es un periodo muy corto, ¿verdad? Estaban consolidándose y vinieron unos iluminados y le cayeron a patadas. Entonces, en ese contexto, esa sociedad que ya no es mecánica, ¿cómo puede ser? Y voy a tu premisa inicial, que nos ha dado pie para esta conversación. Necesitamos más educación que escuelas, entendiendo que en la precariedad que estamos viviendo, necesitamos muchas escuelas físicas, muchos maestros, maestros bien pagados, maestros bien preparados. Pero pongámonos en este 2022 y entonces te pido que adaptes esa magnífica reflexión y le pongas el corsé llamado Venezuela.
Sí, César, es todavía peor, porque en las sociedades, digamos, esas, digamos, industrializadas, las que fueron las más desarrolladas, pensemos en Europa, pensemos en los Estados Unidos, Japón, etc., la sociedad mecánica va dando paso a la sociedad reflexiva y de alguna manera conviven las dos, ¿sí? O sea, usted puede tener espacios de orden, de mucho orden institucional, de seguridad, y después en algunos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de punta, de mucha diversidad. Bueno, el orden de la sociedad mecánica que había en la sociedad venezolana la destruyeron. Y lo único que quedó fue la verbena. Pero la verbena controlada por nadie sabe qué. Por este lado es una verbena, digamos, de tipo colegio de monjas. Por el otro lado es una verbena tipo cabaret. De cualquier antro latinoamericano. Por el otro lado es una verbena, qué sé yo, de pranes y de inseguridad. O sea, todavía es más difícil adaptarse a esa sociedad, porque la que te daba soporte, que era la mecánica, esa la destruyeron. Entonces, cuando tú ves a la Venezuela de hoy, cuando tú ves a los jóvenes venezolanos de hoy, para situar un grupo etario, tanto de grupos, sectores populares como, digamos, de clase media, se están enfrentando a cosas muy similares. Por supuesto, cada quien a su estilo. ¿Y cuáles son las cosas muy similares? Dicen, bueno, la posibilidad de que una empresa de estas formales, de estas de la sociedad mecánica, yo consiga empleo de eso, en eso es igual a cero. El 70, y eso es, lo bonito de este estudio, César, es que hemos estado haciendo como estudios de opinión conforme van acompañando a los temas. Entonces, por ejemplo, yeah. 78% de los jóvenes venezolanos en general no creen que van a trabajar en una empresa para toda su vida. Lo que creen es que van a trabajar por su cuenta. ¿Y qué significa trabajar por su cuenta? Bueno, de repente alguien que desarrolla un conjunto de habilidades de diseño termina haciendo diseños, o arquitectónicos o de interiores o de páginas web o de lo que fuere, nada, de computadora desde su casa o de la computadora de un amigo o del trabajo de un amigo porque en su casa no hay conexión. O sea, la diversidad de empleabilidad que está empezando a ocurrir en Venezuela es impresionante. ¿Y quiénes son los que tienen esa mayor capacidad de adaptarse? Bueno, los que han hecho de la educación un proyecto de vida y no un proyecto que se desarrolla solamente en la escuela. Le preguntamos también en esas encuestas a estos jóvenes venezolanos, ¿cuánto de lo que usted utiliza en su trabajo, en su actividad laboral, lo aprendió en la escuela? Menos de la mitad. ¿Y dónde lo aprendió entonces? Bueno, lo aprendió en tutoriales de YouTube, lo aprendió en línea trabajando, lo aprendió trabajando cuando se trata de actividades, digamos, un poco más manuales y no tan, y no tanto, digamos, digitales. Y a eso me refiero cuando decía al principio que necesitamos más educación que escuela, porque el proceso educativo es un proceso que va a estar permanentemente. Si alguna vez se dijo que era necesario educarse todo el tiempo para adaptarse a la actividad laboral, eso es hoy una absoluta realidad, una absoluta verdad. Y solamente aquellos que son capaces de adaptarse, que un día, como te decía, son ingenieros químicos y el otro día son chefs que
Entrenadores de perros.
desarrollan esas habilidades, ¿verdad? Para desarrollar, qué sé yo, cocina, microbiótica, etcétera, pues esos son los que tienen más capacidad de adaptarse. Con la medicina todavía yo creo que es más importante. ¿De qué depende que usted tenga una vida larga y saludable? Que al final del día esa es la razón por la cual es el objetivo de la salud, tener una vida larga y saludable. Depende más de que usted como individuo, tenga hábitos saludables, tenga conocimientos, digamos, de salud, y en todos los ámbitos, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de medicamentos, desde el punto de vista de tratamiento. No es que usted va a sustituir a un médico, pero una madre que tiene 12 años de educación, la probabilidad de que su hijo de un año muera, de que su hijo muera antes del primer año, es 24 veces menor a la de una mujer que solamente ha estudiado un año de escolaridad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que tiene un centro de salud al lado? No. La diferencia es que la madre sabe qué hacer cuando un niño tiene tos, cuando tiene fiebre, sabe qué hacer. Entonces, todos estos nuevos desarrollos que tienen que ver con telemedicina, que tienen que ver con democratización de la salud, con educar a las personas en qué comer, qué no comer, en tener hábitos saludables, en que hay que dormir completo, en cuáles son las cosas que te hacen daño, cuáles son las que no. O sea, la democratización de la salud es la que va a permitir que efectivamente tengamos una población más longeva y saludable en esa longevidad, a que tengamos muchos centros de salud con muchos mediquitos o médicos o enfermeras o lo que sea detrás de nosotros. Y lo mismo podemos decir con las empresas. O sea, ¿cuánta es la población venezolana? No pensemos en hoy, que es un país que sigue deprimido, que está medio levantando la cabeza, pero nadie sabe muy bien si eso va a ser sostenible en el tiempo. Pensemos un poco en la Venezuela del futuro. La Venezuela del futuro, desde el punto de vista económico, no va a tener nada que ver con la Venezuela del pasado. La Venezuela del pasado, una Venezuela rentista, una Venezuela donde el ejercicio de la profesión era para captar renta petrolera. Y César, Francisco Monaldi, que es el que nos está ayudando en esta parte sobre los escenarios del futuro del petróleo en el mundo, el horizonte del petróleo en Venezuela es un horizonte muy limitado, muy precario, que si no nos apuramos, ¿verdad? Pues bueno, por supuesto que muchísimo más del 80% de las reservas petroleras que tiene Venezuela se van a quedar allá abajo. Nunca se van a explotar. Y los escenarios que tenemos son tan dispares como que la Agencia Internacional de Energía dice que, que dentro de 20 años vamos a pasar de 100 millones de barriles diarios que se consumen en el mundo a solo 20 millones de barriles diarios. Y la OPEP, que es la hipótesis optimista, es que va a pasar de 100 millones de barriles diarios a 108 millones de barriles diarios. Eso significa que Venezuela en los próximos 20 años va a dejar de ser un país que dependía o que su ingreso fundamental era la renta petrolera. Venezuela va a depender de la capacidad productiva que tenga cada uno de los venezolanos
Muy
y
bien.
no va a depender, digamos, de las empresas, sino de lo que inventen. Y eso es lo que está ocurriendo. Tú cuando ves, por ejemplo, qué cantidad de venezolanos están generando ingresos trabajando para el exterior desde Internet. Están haciendo contabilidad, están haciendo páginas web, están desarrollando contenido, están traduciendo documentos. La cantidad de diversidad laboral que está ocurriendo con un trabajo que se está globalizando gracias a la revolución digital, a uno le da esperanzas. A uno le da esperanza de que esa sociedad reflexiva pueda hacer que Venezuela cambie un
Fíjate,
poquito.
Luis Pedro, oyéndote, en algún momento cuando me hablas Uno, tenemos unos niveles de escolaridad preocupantes.
Sí.
Independientemente de que sea buena o mala la
Sí.
educación, los niveles de escolaridad son preocupantes. Pero asumamos el caso del estudiante que logró formarse y completó el ciclo. Ese estudiante después es el caso que acabas de que citas y es elocuente, ¿verdad? Yo soy ingeniero químico, pero también entreno perros, por ejemplo. Y resulta que entrenando perros tengo más ingreso que como ingeniero químico. Esto me lleva a una pregunta. Cuando tú partes de una premisa, casi una provocación, hace falta más educación que escuelas. Pregunto, nuestra educación, no quiero decir es mala, nuestra educación está equivocada o nuestra educación es inútil. ¿Cómo hago para que sea eficaz, para que sea efectiva?
Mira, excelente, César. Fíjate, ayer, justito ayer, estuve en la Asamblea Nacional de Fe y Alegría. Fe y Alegría es una institución que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, conocemos y sabemos que de la educación subvencionada es la que tiene más calidad, más prestigio, etc. Y una de las cosas que hablábamos en esa convención anual de Fe y Alegría, una de las cosas que hablábamos era justamente eso, o sea, ¿cómo hacemos para que la educación rompa los muros y salga de allí? Y bueno, ahí por supuesto hay distintas estrategias donde por supuesto la digitalización de la educación es clave, pero hay algunas cosas que son imposibles de sustituir. Tú puedes, por ejemplo, tratar de digitalizar y diversificar la educación de un muchacho a partir de 13 años, de 14 años. Es más, es una maldad tener a un muchacho de 13 o 14 años metidos en un aula todo el tiempo, como de hecho me tuvieron a mí. Yo les decía a ellos que yo cuando estudié en quinto año, yo buscaba cualquier pretexto para escaparme del aula, yo no soportaba el aula. Tan fue así que en algún momento el director de quinto año de bachillerato me llamó y me dijo, mira, tenemos un problema contigo, y el problema contigo es que tienes 75% de inasistencia. No importa que tengas todas las materias pasadas, o sea, te vamos a tener que aplazar si sigues perdiendo clases, ¿sí? Claro, después yo le decía a los docentes, eso habla muy mal de esa escuela, de ese quinto año, pero lo que sí es cierto es que después de los 13, los 14 años, hay que diversificar la educación, pero con los niños necesitamos esa educación de la sociedad mecánica. Si no la tenemos, si no tenemos esa educación de la sociedad mecánica en los muchachos, en los niñitos, pues en los jovencitos, pues ellos no van a tener los elementos mínimos indispensables para poder enfrentarse a esa educación y para poder aprovechar esa educación extramuros. Es decir, si usted no sabe sacar fracciones, ¿verdad? Pues no hay forma de que usted aproveche una educación a través de YouTube, a través de Internet, etc. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay unas bases mínimas que usted tiene que consolidar. Y esa es la gran desgracia en Venezuela, porque eso es lo que nos va a convertir en una sociedad, y de hecho lo está ocurriendo, una sociedad muy desigual, una sociedad donde tú puedes tener un muchacho de barrio que tuvo la fortuna de estudiar en Fe y Alegría, que es el que está rompiendo la liga, ¿verdad? Simplemente con una conexión a internet más o menos decente, y es el que está logrando vender sus conocimientos al mundo entero, y tenemos el vecino que no tuvo esa posibilidad, y por supuesto él no importa qué tanto se meta en internet, no tiene forma de aprovecharlo, y no tiene forma de aprovecharlo porque no tuvo esa base. Entonces, nadie está diciendo, de ninguna manera se está diciendo que más educación que escuela significa romper la escuela. No, la escuela no la puedes romper.
Claro.
Lo que tienes que hacer es diversificar la escuela. Como igual, nadie puede pensar que hay que romper los centros de salud, ¿no? Los centros de salud siguen allí. Lo que pasa es que hay que
Por
romper el
supuesto.
centro de salud. Y lo mismo podemos decir con la empresa. Entonces, por eso, los eslogan, ¿verdad? Con el que iniciamos la conversación es provocadora. Es para que la gente se pregunte cosas. Y te voy a decir, y para que la gente se medio arreche con uno, pues, ¿no? De que diga, ¿cómo es posible que usted diga que no hace falta escuela, por Dios? O que no hace falta salud. Bueno, precisamente para revolverle un poco el cerebro y que se entienda de que el mundo que necesitamos de unos individuos con alta capacidad adaptativa necesitan todo el tiempo estarse educando, necesitan todo el tiempo estarse preocupando por la salud, necesitan todo el tiempo estar pensando en cómo ser más productivos.
Hay una especie de fanfarronería vernácula que nos lleva a decir, tú los llevas a cualquier sitio donde hayan playas preciosas, y siempre te va a decir, pero no hay playas como las venezolanas. ¿Sí? El detalle está en que esa playa preciosa a la que fuiste tiene instalaciones y produce un dinero importante y contribuye a una industria turística importante. Y esa bellísima playa venezolana está en manos de malandros, no puedes ir porque vas a terminar muy mal, en fin. Pongo ese ejemplo de esa especie de fanfarronería vernácula, porque en el discurso político y en el discurso político de estos últimos tiempos, en el caso energético, esa fanfarronería nos lleva a decir: tenemos las mayores reservas del mundo. Muy bien, tenemos las mayores reservas del mundo, que es como decir, no importa que yo acabe con PDVSA, sigo teniendo reservas. El detalle está en que necesito una buena empresa petrolera para poderla sacar. Pero el mundo va corriendo a una velocidad distinta, y tú dijiste unas cifras escalofriantes, y es que para dentro de 20 años vamos a depender más de otros medios energéticos que de los combustibles fósiles. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. El grueso, por no decir la totalidad, de esas reservas más grandes del mundo se van a quedar allí, inútiles. Bien, en ese contexto, has dicho que para los próximos 20, digamos 25 años, el venezolano activo, productivo, ese venezolano de 35, 40 años en ese momento, va a estar funcionando a otra dinámica, a otros ritmos. Es un venezolano que no tiene que venir educado de esa educación mecánica a la que has mencionado. Es un venezolano que ha tenido que estar abierto a retos de muchas dimensiones. Hace un momento te hablé de la clase media, porque la clase media fue la que en los 40 años de democracia nos permitió ir avanzando. De hecho, la clase media, su crecimiento fue el que nos puso donde llegamos a estar. Y tú citas en el trabajo las cifras del COVID. En la Venezuela precrisis, los más pobres equivalían a aproximadamente 30% de la población, alrededor del promedio de la región en ese momento. Según la ENCOVI 2021, apenas el año pasado, 76,6% de los hogares venezolanos estaban sufriendo de pobreza extrema. En otras palabras, Luis Pedro, la clase media fue absorbida por la pobreza, se la tragó la pobreza. ¿De dónde va a venir entonces ese venezolano que dentro de 20 años va a tener 40, 35 y va a hacer con sus múltiples habilidades que no hemos definido? Va a ser el país, porque de lo que se trata es del país.
Sí, yo creo que hay dos escenarios. Hay un escenario es, si no hacemos nada, o sea, si nada cambia, si simplemente dejamos que esto siga así, digamos, la economía está abierta sin declarar que está abierta, el país está dolarizado sin decir que está dolarizado, sin que haya normas que regule aquello, sin un proyecto de país que nos aproxime a la modernidad, sino que la cosa es que según como sea más rentable una actividad, entonces hoy son más rentables los conciertos, entonces hago conciertos y mañana son más rentables los bodegones, entonces hago bodegones y pasado mañana son más rentables, no sé, la vendimia de ropa o las posadas y entonces, bueno, es un país sin rumbo, pues, un país un poco que va como realmente a la deriva. Bueno, ese es un país muy desigual, ese es un país donde quienes se van a aprovechar de la inserción a la globalidad será un tercio de la población y más nada, y dos tercios de la población va a estar sobreviviendo. Eso, por supuesto, es un destino. El otro destino es, evidentemente, un país que construye un proyecto para transitar la Venezuela postpetrolera, que construye un proyecto sobre la base de la confianza en sus ciudadanos y su capacidad productiva, y que le genera los haberes necesarios para que ellos sean productivos y les quita las amarras, ¿verdad? El Estado deja de fastidiarlos y más bien, digamos, los promueve hasta donde tenga que promoverlos, y eso va a reducir la desigualdad. Si tú me dices cuál de los dos escenarios son posibles, pues mira, todo va a depender de lo que hagamos. Bueno, porque los escenarios no nos caen del cielo, sino que los construimos. Muchas veces se ha hablado más allá de la construcción, de que hay una especie como de tara, ¿verdad? Como de tara cultural, o sea, como de gran déficit que se va acumulando, y esa acumulación de ese déficit no nos va a permitir de ninguna manera poder pasar a ese segundo escenario y no mantenernos en el primero. Y ahí yo creo que los venezolanos estamos en pleno desarrollo de un experimento social fabuloso. Y ese experimento social, César, son los 6 millones de venezolanos que andan dando vueltas por el mundo. Esos 6 millones de venezolanos pueden ser una representación de los que están adentro. ¿Por qué? Porque, bueno, al principio, ¿verdad? Qué sé yo, después de la primera crisis de PDVSA, los que salieron al exterior eran los principales ingenieros petroleros, que la mayoría están en Houston, unos grandes médicos que se fueron a Europa, etcétera, y que se mataban los hospitales por tenerlos con ellos. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años es que se fue el venezolano común y silvestre. Y si nosotros casi que somos, el venezolano que está afuera es un subconjunto representativo del venezolano que está adentro. ¿Dónde está el experimento? El experimento está en que esos 6 millones de venezolanos, que son una muestra de nosotros mismos, los que estamos en Venezuela, se están enfrentando a la sociedad reflexiva y están lidiando con la sociedad reflexiva, con lo que se llevaron en la mochila de Venezuela. Por supuesto que de esos 6 millones hay unas historias, hay unas leyendas doradas hermosas de emprendedores, de gente que de la nada han hecho cosas espectaculares. También hay muchas leyendas negras y venezolanos que le está pasando muy mal, etc. Pero ese experimento que estamos haciendo con los 6 millones de venezolanos es la prueba de lo que podemos hacer los 28 millones que quedaron en el país. Porque esos 28 millones sometidos a los incentivos, sometidos al marco institucional de una sociedad reflexiva, van a trabajar y van a comportarse y van a tratar de ser tan productivos como los 6 millones que están afuera. Unos de ellos van a ganar. Ojalá las instituciones sociales, estas que busquen la educación por encima de las instituciones educativas, la salud por encima de los hospitales y la producción por encima de las empresas, logre que el tamaño de los perdedores sea cada vez menor. Tan pequeño que simplemente, bueno, haya que acompañarlos y sustentarlos para que sus hijos no lo sigan siendo. Pero es una apuesta, César, es una apuesta. Pero esa tara que la gente cree que existe, no existe. Y no existe porque tenemos un experimento en marcha que demuestra que el venezolano, en un contexto distinto, y ese contexto distinto se llama sociedad reflexiva, es capaz de ser exitoso.
Estas conversaciones que forman parte de este proyecto Vénesis, en el marco de los 70 años de la Universidad Católica, pretenden reflexionar sobre esa Venezuela necesaria. No hemos establecido un margen de tiempo para esa Venezuela necesaria, ¿no? Deseamos que llegue pronto, pero en todo caso va a llegar, pues lo que deseamos. No pocos pensadores venezolanos del siglo pasado, desde Picón Salas, Briceño Iragorri, Otero Silva, Cabrujas, todos hablaron del país minero. Cabrujas incluso decía que este país era un campamento minero, ¿no? ¿Qué es un campamento minero? Tenemos una bulla aquí en este sitio, vamos a excavar, mientras excavamos, bueno, se monta un pueblo como el de Las Claritas, que es, a mí me sorprendió cuando la primera vez que fui hace 20 y pico de años, 25, 30 años, parecía una escenografía de un pueblo de vaqueros, pero de zinc. Todo era zinc. Entonces había una farmacia de zinc, había un burdel de zinc, había un policía de zinc, en fin, porque había una bulla, y una vez que se agota la bulla, bueno, desmontamos el campamento petrolero, se acaba el zinc, se recoge la carpa, y a seguir siendo un país nómada. Si ya comentamos que las reservas más grandes de la humanidad, las reservas petroleras, se van a quedar bajo tierra y que el mundo va a otros destinos, esa Venezuela necesaria a la que vamos, ¿cómo es? Si ya no es un campamento minero, ¿qué será? ¿Seguirá siendo un campamento? Y si es un campamento, ¿de qué tenor?
Sí, un campamento no va a poder serlo, porque sencillamente la renta petrolera se acabó. La bulla se acabó. Yo a veces digo un poco de manera jocosa que esta administración fue avanzada en su época y acabó con el petróleo antes de que efectivamente el petróleo fuera sustituido. Lo que se produce en Venezuela actualmente es 600 mil barriles, 700 mil barriles, que venderlo con descuento, etcétera. Es decir, la Venezuela postpetrolera ya llegó, está entre nosotros. Y por eso es que cuando revisamos cuáles son las personas, digamos, más exitosas desde el punto de vista económico, no son las personas que están ubicadas en la captura de la renta. Hay una parte de ellos, por supuesto, que son así, sino son personas que están tratando de resolverle problemas a otros, que eso es lo que significa ser productivo, o sea, es tratar de atender unas demandas, pues, de estos muchachos delivery, ¿verdad? Que han transformado la imagen que tiene el venezolano sobre el motorizado. Eso es una cosa increíble. O sea,
Oye,
cuando
¿verdad?
comenzó el delivery, como cuando comenzó el delivery en Venezuela, ¿verdad? Que fueron compañías extranjeras, además, fueron compañías transnacionales las que montaron eso, una colombiana muy exitosa, etcétera. El planteamiento era, no, nadie va a llamar. Y nadie va a llamar porque la gente le va a tener miedo de que el motorizado te tiene el teléfono, sabes dónde vive, le vas a pagar en dólares, al día siguiente coge y va para allá para tu casa a robarte. Eso es mentira, eso no ha pasado. O sea, la imagen del motorizado en Venezuela cambió, cambió. Y como eso, van a cambiar muchas otras cosas. Y yo me atrevería a decir que a pesar de quien nos esté gobernando, porque es algo así como cuando la realidad se impone. ¿Cuál es la desgracia? Cuando usted deja que la realidad sea la que se impone, todo es más desbaratado. Es decir, todo es más desigual, todo es más injusto. Cuando usted tiene un proyecto político, proyecto de país que te conduce a eso, es todo más ordenado. Uno se puede imaginar, por ejemplo, la Venezuela del proyecto político petrolero que duró 100 años, pero que ya se acabó, cortesía de lo que te dije hace un rato. Ese proyecto fue orientado por un consenso nacional que lo tenía Rómulo Betancourt, Salvador de la Plaza, Ular Petri y de todas las corrientes políticas, Caldera, Villalba, o sea, todas las corrientes, desde la costa más de derecha hasta, digamos, los más progresistas. Ese consenso fue el que permitió que el aprovechamiento de la actividad petrolera fuera un poquito más en favor del bien común y no solamente en favor de las agallas y las capacidades de poder que tenía cada grupo. Si nosotros no hubiésemos tenido ese proyecto, pues entonces de la renta petrolera se hubieran apropiado evidentemente los que más fuerza tenían, por aquello de que quien tiene más, traga más harina el que tiene más saliva, ¿verdad? Si nosotros no construimos en la Venezuela que viene, que es la Venezuela porrentista, que es la Venezuela que se va a enfrentar a la diversidad, a la sociedad reflexiva, si no conseguimos, no construimos un proyecto de país, pues entonces eso va a ser muy caótico, va a ser muy desigual. Y vamos a tener esas cosas raras que estamos viendo hoy en Venezuela. Unos conciertos de artistas, te lo digo a ti porque tú sabes de esas cosas, de unos artistas fabulosos, donde para verlos hay que gastar un dinero fabuloso, pero que eso es de una mínima, mínima, mínima minoría. Y la inmensa mayoría está en otra cosa que no es nada buena, por cierto, sino que es un país de penuria, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Por supuesto que va a ir permeando, se puede ir ampliando, pero a una velocidad mucho más lenta, un costo social mucho más alto, así tuviésemos un consenso de país que produzca un programa de desarrollo que permita hacer esa transición sin tanta desigualdad y sin tanto sufrimiento. Entonces, yo creo que están planteadas esas dos vías. Yo creo que si no hacemos nada, la realidad se va a imponer, pero la realidad se impone de manera lenta y de manera desigual y de manera injusta. Si podemos un poco ordenar a la realidad que va al mundo, pues entonces lo vamos a hacer más rápido, lo vamos a hacer más inclusivo y seguramente lo vamos a hacer muy feliz, como de hecho ocurrió con el proyecto petrolero, por lo menos hasta la década de los 80. Yo creo que el reto que tiene Venezuela adelante, César, y es un poco el proyecto. Queremos que Bénesis lo que quiere es que el venezolano alce la cabeza, mire un poco hacia el horizonte y vea que si pensamos en el horizonte, es probable que construyamos unos consensos que en el corto plazo no los podemos ver porque estamos viéndonos las heridas, estamos viendo lo que tú me dijiste, no sé qué, y que tú me metiste preso y que yo traté de tumbarte y tú no te caíste y me hiciste una zancadilla. Entonces, si dejamos la juerga, ¿okay? Y todos levantamos un poco la mirada y decimos, señores, el país que viene es un país donde no hay renta petrolera, El país que viene es un país donde el 80% de los que estamos trabajando no vamos a trabajar en lo que estamos trabajando ahorita, sino que tenemos que cambiar de trabajo porque ese trabajo ya no va a existir, producto de la revolución digital. Si levantamos la mirada de que hay unos retos climáticos enormes, de que hay zonas enteras del litoral venezolano que se pueden inundar producto del cambio climático, hay zonas enteras de los llanos venezolanos que se van a calcinar del calor que va a tener. Si levantamos un poco la mirada, quizás conseguimos los consensos que no hemos podido conseguir por tener una mirada pegada al piso.
Creo que es una enseñanza magnífica y sin duda, Pedro, es un reto descomunal imaginar esa Venezuela necesaria, pero en esta breve conversación creo que has aportado unos cuantos datos de envergadura. Te quiero agradecer mucho estos minutos a nombre del proyecto Génesis de la Universidad Católica Andrés Bello, aunque tú eres más de todo eso que yo mismo, pero...
No, por Dios, tú eres de la casa y lo sabes, nada más.
Sí, así estamos. Muchísimas gracias, Luis Pedro, y gracias a todos
Dices.
los que nos han acompañado en estos minutos, en esta conversación con Luis Pedro España, del proyecto Génesis de la Universidad Católica Andrés Bello, en el marco de la celebración de sus primeros 70 años.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.